Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? ¿Cómo llevan la jornada? Se lo acabo de contar. Se levanta nuevamente el viento en nuestra tierra como consecuencia del temporal y la borrasca, que no sé ni cómo se llama allá, porque le ponen a cada uno un nombre y aquí uno se pierde. Ah, sí, tú lo sabes, Catina.
Ingrid.
Ah, esta es Ingrid. Sí. ¿Y cuál es la que se ha ido?
Henry.
¿Y dónde está usted? Ah, en el otro lado. Henry se ha ido.
Sí.
Y ha llegado Ingrid.
Sí.
Primero van masculino, por orden, luego femenino, y va por orden alfabético.
Qué molestos son Ingrid y Henry y Franchi.
Pues fíjate, tenía yo mucho cariño a Ingrid porque me recuerda a mi infancia.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Ingrid era del Capitán Trueno. Era precisamente de Thule, ¿no? Que está muy de moda por la historia de entre el interés que tiene Trump.
Pues mire, ahora que lo dice, a mí me gustaba ver los tebeos de mi hermano, del Capitán Trueno, porque salía Ingrid. Uh-huh. Y yo toleraba los tebeos cuando había algún de este tipo.
Algún personaje femenino.
Era rubia, vestida de azul, claro, largo.
Igual que las películas del oeste, si salía alguna mujer las toleraba, si no me resultaba algo.
Y la del jabato se llamaba Claudia.
Claudia, sí.
Toma,
mira. A mi hija le puse el nombre de Claudia. Por Claudia, por la del jabato.
¿Ah, sí?
Sí. Vale, me encantaba.
Jabato, fíjese qué cosas. Qué obras maestras, ¿no? Los tebeos. Pues me gustaban por eso. Y luego estaba ya estos clásicos de las pandillas, de los cinco, de los...
Pero eso eran ya libros.
Correcto. Los cinco fantásticos
los
también.
Los tres investigadores, de Alfred Hitchcock, ¿no? Una serie de libritos... de investigadores también para críos, ¿no?
Sí. Bueno, son los compañeros que ya están en la mesa de redacción para ayudarme a repasar y conocer con todos ustedes la actualidad informativa del día, que es mucha en nuestra comarca, aunque desde aquí seguimos mirando al ámbito nacional, pendientes de los sucesivos siniestros ferroviarios que se vienen produciendo, unos por las lluvias, se derrumba una luz, otro por más lluvias y se derrumba otra luz, incluso poniendo en peligro, como en el caso de Cataluña, una autovía que han tenido que cortar porque tiene peligro de hundimiento. Y lo último que llega ya como última hora es que la investigación preliminar apunta a una rotura de la vía en el caso del siniestro de Adamuz. Pero como digo, de la mano de mis compañeros y esperando que ustedes nos sigan ahí al otro lado, conocemos la actualidad informativa del día. ¿Por dónde empezamos a movernos?
Por los titulares, como es preceptivo, evidentemente.
No, siempre cuentan ustedes lo primero, me dan unas noticias.
Vamos a primero a dar unas pinceladas sobre la actualidad informativa de nuestra comarca. Hoy una vista aérea, un panorama de lo que vamos a ir abordando a lo largo de este
¿Qué habrá?
Pasamos posteriormente a la mesa de redacción y comentamos con los compañeros aquellas noticias
que
les ha llamado la atención.
Me marean. ¿Qué habrá en la actualidad que están tan interesados en que ustedes conozcan los titulares? Pues son estos.
El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha desmentido las noticias que señalaban la pérdida de transparencia de los cristales de la Geoda por culpa del turismo. Y el PSOE de Pulpí ha presentado una moción precisamente solicitando exigir al consorcio de residuos que recoja la basura a diario en las barriadas de Pozo Higuera y Pilar de Jarabía, o que rebaje a la mitad el recibo en las dos pedanías. Un PSOE que no se ha quedado quieto con respecto a esta información que le hemos ofrecido al principio, es decir, que ha reaccionado ante esta cuestión de la Geoda de Pulpí, porque el PSOE precisamente va a preguntar también al Pleno sobre la publicación de ese estudio que recoge la Universidad de Almería, que habría desvelado este problema. Entraremos en materia más tarde. También les contaremos que el nuevo Instituto de Cuevas va a seguir esperando, al menos de momento. La corporación va a votar el lunes en pleno si solicita la evaluación ambiental de los terrenos en que se pretende construir. Se mantienen las inundaciones en la urbanización naturista de Vera. El ayuntamiento ha anunciado que limpiará la zona, pero lo hará cuando amaine el temporal de Levante. La EMED mantiene la alerta amarilla en la comarca por vientos y fenómenos costeros y la eleva a nivel naranja durante mañana sábado, aunque solo por fenómenos costeros. El ayuntamiento de Anta se ha movilizado contra los vecinos incívicos. Ha advertido que arrojar basura fuera de los contenedores y enseres en los días no estipulados va a ser sancionado con multas de hasta 1.500 euros. El Ayuntamiento de Carboneras organiza talleres gratuitos para prevenir adicciones. Van a tener lugar los martes 3 y el 10 de febrero en el Salón de Plenos. Y Zurgena consigue 840.000 euros para formar a 40 parados del municipio. Lo va a hacer mediante dos talleres de empleo y un curso. El objetivo será la restauración de la antigua estación de ferrocarril y varias plazas del pueblo. El cuevano José Antonio Aznar recogerá este sábado mañana el título que le acredita como subcampeón de Andalucía de rallies de asfalto en 2025. Y un pulpileño de 14 años ha sido fichado por la cantera del Real Madrid Club de Fútbol. Alberto Martínez Gallego se ha formado en las escuelas deportivas de Pulpí y el Atlético Pulpileño. La pasada temporada militaba en el Lorca. La Fundación Prima Flor dona más de 30 toneladas de alimentos a varias asociaciones de Almería y Murcia, entre ellas el Banco de Alimentos, la Residencia de Mayores Virgen del Río de Huerca Lovera, la Asociación de Personas con Discapacidad La Esperanza de Pulpí, Manos Unidas y la Asociación Española contra el Cáncer. La luz se reanudará a las 3:30 de esta tarde en la parte de la playa de Mojácar del Paseo Mediterráneo, comprendida entre la calle Melodía y el Hotel Indalo. El motivo del corte que está afectando ahora la zona es una avería detectada en la red general.
Bueno, pues como ya ven, otro día más y un amplio dosier de informaciones que vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa. Hoy es viernes, también recibiremos a nuestro querido Clemente Flores y escucharán las voces de los protagonistas de nuestras noticias que irán salpicando este programa que en este momento comienza. Y donde me voy a detener en una noticia que me ha llamado la atención, que es la de este joven pulpileño de 14 años que ha sido fichado por la cantera del Real Madrid de fútbol. Se llama Alberto Martínez Gallego, que se ha formado en las escuelas deportivas de Pulpí y el Atlético Pulpileño, aunque la pasada temporada militaba en el Lorca. Y este es el detalle que me ha llamado el gran rival del pulpileño.
Sí, pero en fin, a fin de cuentas es un paso adelante, ¿no? Es como, claro, por ejemplo, el Atlético Madrid y el Real Madrid, para que no vamos a engañar, son dos grandes rivales, ¿no? Allí, pero quieran o no, los seguidores del Atlético de Madrid, el Real Madrid va un pasito,
ya,
un pasito, bueno, grande por encima.
Y fichan los equipos, fichan de
un
equipo.
El Barcelona y el Español, otro, ¿no? Claro, son dos grandes, claro, rivales que.
Claro.
Que no es lo mismo estar en un sitio que
pero otro. Acuérdese usted esas competiciones finales para saber quién se queda en una clasificación, quién sube, quién baja, que en la gran mayoría en los últimos años ha sido enfrentamiento del Atlético Pulpileño con el Lorca. Y siempre se han quedado ahí en las puertas. Bueno, ahora me cuentan ustedes qué noticias les llaman hoy la atención. Salomé.
Bueno, pues yo traigo dos noticias luctuosas, una más cercana y la otra más lejana, pero a su vez más llamativa. La más cercana ha sucedido en El Ejido, donde ha aparecido el cuerpo sin vida de un hombre en plena vía pública en el barrio de las 200 viviendas en Roquetas de Mar. El cadáver ha sido localizado envuelto en una manta en el portal de un edificio de la calle Júpiter. se alertó la población a las 10 de la mañana, observó a una persona envuelta en una manta, avisaron a los sanitarios, quienes luego certificaron el fallecimiento de este hombre. Sí. El cadáver se levantó a las 12 y 25.
Pero, ¿y qué se sabe? ¿Que ha arrojado algo la poca investigación que hayan podido hacer, o por lo menos qué es lo primero que han detectado?
No se sabe nada. Conforme a los primeros indicios recabados por los investigadores, simplemente el cuerpo no presentaba signos externos de violencia. Hasta ahora eso es lo único que se sabe de este caso.
Vale. Estamos en... ¿Este ha sucedido en Roquetas?
Sí, el día de ayer.
Vale.
Y la segunda noticia, que esta es muy llamativa, es muy fuerte. Un niño de 11 años mata a su padre por quitarle la Nintendo Switch. Un niño de 11 años ha sido acusado de homicidio criminal en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, tras matar presuntamente a su padre de un disparo en la cabeza durante la madrugada del 13 de enero. El hombre tenía 42 años y la investigación ha determinado que los hechos se produjeron el mismo día del cumpleaños del menor. Recordemos que tiene 11 años.
Sí, estaba de buen humor ese día.
Este niño había sido adoptado, exacto, estaba de buen humor. Este niño había sido adoptado por la pareja en 2018, cuando tenía 3 años. Había pasado un día estupendo con los padres, porque era su cumpleaños, pero que se enfadó cuando su padre le ordenó irse a la cama y le retiró la Nintendo Switch. El niño, convencido, ya se acostaron los padres, y convencido de que la consola la había guardado en la caja fuerte donde se almacenaban las armas, el menor comenzó a buscarla, encontró la llave y al abrir la caja fuerte no halló el videojuego. Con lo cual
cogió... Pero sí las armas.
Exacto, cogió una de las armas, la cargó, se acercó al dormitorio donde dormían tanto el padre como la madre, disparó. La madre, lógicamente, se despertó por el estruendo, también por el olor. El niño en ese momento ya se había ido de la habitación y entró al mismo tiempo diciendo «he matado a papá, he matado a papá».
Y dirán ustedes, bueno, pues esa noticia no es ni de la provincia de Almería, es de mucho más lejos, como ella, como a lo menos nos ha dicho. Pero la verdad es que pone el punto de mira en una alerta verdaderamente preocupante en torno a la educación que están recibiendo los jóvenes, los más niños y demás, sí, en este
y
momento.
Y que no es una noticia que haya ocurrido aquí en la comarca, en la provincia o en la zona, ¿no? Porque aquí afortunadamente no están tan al alcance de la mano este tipo de armas. Hombre, como tenía, ocurre en otros
lo países, tenían
¿no?
una caja fuerte, sí, pero si pero el niño la, conoce la contraseña y todo.
Claro, exactamente. Pero que problemas de este tipo existen, no tan extremos, no llegan a la muerte, pero agresiones de hijos a padres por eso.
Sí,
porque se ha convertido los juegos, los videojuegos.
El móvil.
El móvil es la heroína del siglo XXI.
Sí, sí.
Está causando mucho más estragos ahora o muy parecido a lo que en los años 80 y 70 pues estuvo perpetrando, ¿no?
Usted recordará como yo la entrevista que manteníamos con Isabel Alamino, responsable del centro de donde se trabaja con las personas que tienen problemas con adicciones, y precisamente destacaba que entre los más jóvenes esos son los grandes problemas, esas son las grandes adicciones, y además llegan psicológicamente muy tocados.
Exactamente, y era también una, y eso mismo también lo señalaba el que fue quien fuera nuestro colaborador durante mucho tiempo, Miguel Arranz, ¿lo recuerda?
Sí, sí.
Destacaba esto, ¿no?
Solo también. Que, por ejemplo, un adolescente, un niño de 12 años, no tiene acceso a un móvil a menos que los padres se lo faciliten.
Está claro.
Pero es la comodidad de la gente, ¿no? Uno va a cualquier bar.
Sí, toma el móvil y déjame tranquilo.
Y ve al chiquillo con 3 años y con menos, y lo ve en el carrico de críos, ¿no?
Viendo vídeos en el móvil.
Y mientras los padres se toman su cerveza con los amigos, el crío tan tranquilo con el chupete y viendo cosas en
o con la tablet, porque ya no es solo el móvil, es que hay muchos dispositivos que se les pone al alcance de los niños pequeños que están adaptadas además a sus capacidades. Y claro, le facilita eso porque son dibujos muy llamativos, movimientos muy ágiles, muy rápidos. Y bueno, pues es una gran tristeza el no saber qué hacer un padre con un niño para entretenerlo. Simplemente y, eso, el no saber y educarlo.
Por eso son una de las noticias precisamente que recogíamos en la escaleta de hoy, ¿no? En nuestro índice de hoy, precisamente una acción del Ayuntamiento de Carboneras organizando talleres dirigidos a las familias precisamente para prevenir adicciones como la de este tipo. ¿No?
Claro, hombre, todos, yo no sé ustedes, pero todos en algún momento cuando hemos tenido a los hijos pequeñitos, pues hemos utilizado medios de entretenimiento, ¿no?, que pudieran salvarnos en un momento en el que estábamos ocupados haciendo la faena de casa, lo que fuera. Yo recuerdo ponerle a mis hijos, pero claro, era un ratico, era media hora, que era lo que duraba Barrio Sésamo, sí, o poco más.
Animado.
La tele.
Claro, era la tele el recurso, pero era un instante, era un momento hasta que tú terminabas y ya ahí se acababa todo. Y el tema de las videoconsolas, en fin, que por la edad de mis hijos ya en aquel momento empezaron a entrar muy restringidas, con un control horario, con un tiempo determinado a lo largo del día, y cuando se acababan, y como estaban educados en esa forma, pues lo asumían sin ningún tipo de conflicto, no se iban o bien a denunciar al padre, como hemos conocido, hemos contado hechos aquí, no muy lejanos, si no recuerdo mal, en Albox, donde una niña denunció a su padre porque le quitó el móvil y le dio una bofetada y lo llevó a juicio por malos tratos. O sea que estamos entrando en una dinámica bastante fea y perjudicial, porque no nos damos cuenta, pero es que estamos perjudicando a nuestros hijos con el consentimiento y la cesión y como dicen muchos psicólogos. Recuerdo además a Miguel Arran, que decía, no, hablar hasta determinado punto, porque hay que razonarles, hay que explicarles, hay que hablar con ellos y demás. Claro. Y Miguel Arranz, psicólogo, decía, no, hasta cierto punto, hay un momento en el que uno se tiene que poner serio.
Y la falta también de flexibilidad por parte de muchísimos jueces, ¿no? Porque todo está muy regulado, muy reglamentado, muy normalizado, pero también hay que saber interpretar la letra de la ley. Es decir, una cosa es una agresión a un chiquillo que puede desembocar incluso en su muerte, como hace poco, vamos, como se sospecha que pudo haber ocurrido con el niño este de Garrucha. Pero otra cosa, ¿a quién no le ha tirado de la gente de nuestra edad, su madre, no le ha lanzado la chancla?
Zapatilla, ¿no? O te ha cogido así con el pellizco de monja.
Exacto, eso, y ahí un poquito cállate, retorcido ahí hasta que decías, ¡ay!
Claro, eso podría suponer que nuestras madres hubieran sido penadas incluso con cárcel.
Oye, ¿no? Una simple mirada. Yo soltaba algo que había sido, no estaba en el lugar ni en el sitio, y una simple mirada de mi padre decía, ya la he hecho. O sea,
es que se pierde la autoridad, es lo que yo iba a decir, que sí, está muy bien el diálogo, pero reconozco que cuántas veces nuestros padres dialogaban, lo que es dialogar con nosotros. No tantas veces dialogaban y no necesariamente luego iban a pegarte, sino simplemente lo que usted dice, la mirada. Exacto. La mirada sentenciada. Y no todo tiene una explicación. La autoridad es la autoridad y aquí se respeta porque tú vives en mi casa y tú eres mi hijo y no hay otra explicación.
Claro, todos recordarán el programa este de Hermano Mayor. Es que era increíble los casos que hayan aparecían donde precisamente los padres habían perdido absolutamente la autoridad y les pegaban los hijos y les reventaban.
Hay que verse también en esa situación. Muchas veces hablamos con facilidad cuando no hemos tenido los problemas.
Y ya no hablemos de la enseñanza, donde si ya muchos padres han perdido la autoridad, los profesores, que han sido prácticamente todos,
de eso, claro.
Y ya están sometidos muchas veces, muchos llegan con miedo a las aulas, ¿no?
Sí, pero yo creo que las soluciones no son tan complicadas ni tan difíciles. Entonces, cuando un chico lo hace en el instituto o lo hace en el colegio, en vez de mandarlo 15 días a su casa, póngalo usted a limpiar en el instituto, como hacía el juez este de Granada, no recuerdo ahora mismo su nombre.
Sí.
Póngalo a limpiar en el instituto, póngalo a hacer servicios comunitarios, en fin, que tengan un pequeño castigo.
Calatayud.
¿No? Sí, Calatayud. Que tengan un escarmiento. Este hombre los condenaba, sí, pero los, ¿cómo los sancionaba? Pues con trabajos comunitarios o haciendo algún... en una empresa o en un pequeño negocio los metía también para que curraran y vieran lo que era la vida.
Recuerdo, me viene a la cabeza una sentencia de este juez en el que a un menor le dijo, vamos a ver, ¿tú qué ambición profesional tienes? Yo quiero ser peluquero. Dice, bien, pues te condeno a que te hagas peluquero, a que estudies peluquería. Pero esto no es un decir, es que el año que viene vas a venir aquí tal día como hoy
me vas
a cortar el pelo.
Con el título en la mano.
Y yo decidiré si este año lo has aprovechado en aprender o no.
Sí, era por alguna historia de que no quería estudiar, de que había tenido un conflicto también con los padres o alguna cosa.
Eran sentencias que tenía este hombre... ahí,
lógicas, ¿no? Una lección, o sea, aprende. Te has portado mal en el instituto, la falta el respeto al profesor, le has pegado a un compañero, te han echado 15 días, pues a pringarla.
Claro, pues claro, porque es que echa a ese chico díscolo, si privarle, echarlo 15
mandarlo
días
a tu casa,
es un premio,
le estás haciendo,
son vacaciones.
Claro, le estás dando una alegría, le estás haciendo un favor. Bueno, pues...
Y estás castigando a los padres. En muchos casos.
Hombre, pues si trabajan, el niño se queda en casa solo y mira, acabamos donde está. Se engancha a la videoconsola, se pasan las horas jugando a la videoconsola y todo eso. Bueno, por eso traíamos un poquito este tema para valorar cómo está toda esta cuestión. ¿Hay más cosas?
Sí, pues yo me voy a detener también en la enseñanza, en este caso. Y una de las noticias que recoge nuestro índice de hoy es que el nuevo Instituto de Cueva va a tener que seguir esperando. ¿Por qué? Porque ha pasado ya un montón de tiempo, recordemos.
Años.
Años, ¿no? De que estaba caído todavía, ¿no? Ahí y ya había propuesto terrenos para construir un nuevo instituto que ya hace 20 años se había quedado obsoleto. Recordemos, el Instituto del Jaroso fue construido con una capacidad de dar clase a 400 alumnos hace 50 años y ya en los últimos años se ha superado la cifra de los 1.200 matriculaciones. Ojo, se ha triplicado la afluencia tanto en cuanto a alumnos, pero también de profesores. Al triplicarse los alumnos se triplica también el número de profesores y ya son más de 200 los que hay allí en ese centro. Se han ido ocupando los espacios libres.
Las zonas comunes,
laboratorios,
se han convertido en aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y de todo. En fin, un
a pesar
disparate.
De que recuerdo las declaraciones del delegado en estos mismos micrófonos que decía que se cumplía la ratio, ¿no?
Eso sí, claro. Eso es lo importante. Claro. Ahora, ¿pero cómo se cumple la ratio muchas veces? Nos lo contaba también profesores de, no recuerdo de qué otro instituto, pues a base de un aula, pues se pone un tabique en medio, se divide en dos y claro, ya tiene...
Y hasta una cortina he llegado ya a ver en algún colegio.
Y ya tiene dos aulas, cada una con 25 o 30 alumnos, pero en la mitad de espacio.
Sí,
con lo
claro.
cual tenía a algunos alumnos sentados en el hombro del otro.
Claro, y ya no hay que olvidar que esos estudiantes no disponen de laboratorio para estudiar en el laboratorio, no disponen de biblioteca para estudiar en biblioteca.
De talleres para formarse como carpintero o electricista.
Han perdido ese espacio. Bueno, continúa.
Y en lugares como en el Aljanub, incluso ni espacio para el recreo, ¿no?
Ya, claro.
Como por ejemplo.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues fíjese, con el tiempo que hace, ¿cómo va la administración? ¿Podemos seguir soportando una administración tan lenta, un elefante como el que hemos construido, ¿no? Como tan aparatosa, ¿no? El tiempo que llevamos hablando de esto, ¿no? Desde que propuso el Ayuntamiento de Cueva de la Almanzora a la actual corporación, al delegado, vamos, a la Delegación de Educación, una parcela a continuación en la avenida de Barcelona, justo al otro lado de del puente, ¿no? de la carretera, ¿no? Que pasa por el río Almanzora. Uh-huh. Y que es zona contigua con lo urbano, ¿no? Y que cuando acepta le dicen que sí, que ese terreno vale, pero tiene que ser una parcela urbana. Ahora mismo es rústica, de hecho se están sembrando lechugas, ¿no? Concretamente. Pues han pasado estos años y es ahora cuando llega al pleno el solicitar la autorización ambiental unificada.
O sea, primero hay que calificar el terreno.
Claro, para calificar el terreno, entre otros requisitos, necesitas
la
evaluación ambiental.
Vale, sí, hasta ahí voy. El ayuntamiento, es para que se sitúe también la audiencia, cede los terrenos a la delegación.
Ojo, todavía no lo ha podido ceder porque no son urbanos.
Vale, le dice, tengo
le este... Le ha propuesto, vale. Si valen, los compro y los recalifico.
Vale.
Pero si no, no me muevo.
Y ahí no debería haber ido unido también para que ya estuviera el trámite, sabiendo cómo va la administración, esta calificación medioambiental que necesita.
Claro, pues eso es lo que veremos a destacar. A ver, porque no has pedido eso en el minuto uno. Y la tendrías ya.
Porque esto se nos va a un año o...
Claro, tiene 6 meses, pero recordemos, el puente de San Isidro, para una que afectaba a 800 metros cuadrados, ¿no? Esa autorización ambiental, pues se tiraron un año y medio.
Uh-huh. Claro, porque tenía que hablar los de Pechina.
Exactamente.
Tenía que darle el visto bueno. ¿Cómo era? Usted se acuerda muy bien.
La Asociación de Amigos de la UNESCO de Pechina.
Es que vimos el listado y estaban ahí a los que le pidieron autorización medioambiental para hacer el puente.
El parecer, sí. ¿Qué le parecía a la Asociación de Amigos de la UNESCO de Pechina?
Es la estupidez, o sea...
Que se construyera un puente allí en Huerca Lovera, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Tú fíjese, pues... Sabemos que 6 meses, medio ambiente, es raro el plazo que haya cumplido para evaluación ambiental. Dicen que están saturados, que como también todavía
han saturado toda la normativa, la vida, ¿no?
Ahora se pide para todo y no sabemos si trabajarán con tanto denuedo en la oficina de medio ambiente como en la calle los agentes forestales. No sabemos si trabajan al mismo ritmo. Pero en fin, el caso es que son raros los expedientes que cumplen a tiempo.
Claro, pues ahora yo me acuerdo de que están los funcionarios pidiendo lo de las 35 horas a la semana y demás, luego tienen su horario de verano, que acaban antes, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo a estos los condenaba a no meterle las 35 horas hasta que terminaran con todos los expedientes que tienen en la mesa.
Hombre, yo le pediría un informe, no a los asentamientos de la UNESCO, sino al juez Calatayud, sobre qué hacer con estos funcionarios, ¿no? En estos casos,
sí.
Para ver si le aplicaba una condena ejemplarizante.
Es que es tremendo, es que es una con otra, y tenemos los ejemplos que das una patada y salen montones. Recuerdo además cuando entró a la Junta de Andalucía ya el Partido Popular ganando las elecciones, fue una de las grandes quejas de los miles de expedientes que habían de medio ambiente metidos en los cajones. Recuerdo al presidente del Puerto Seco, sí, de Pulpí también, como dice, es que son los funcionarios los que paralizan los expedientes porque no trabajan, y con lo cual pues van mermando los posibles avances que pueda tener la economía, la sociedad en definitiva, para que todo esto prospere. Y tan importante, imagínense, en el caso que estamos comentando ahora mismo.
Que ojo, que
a lo mejor hay que pagarles un plus de agilidad, ¿no?
No, ya lo tendrán, la productividad la tendrán seguro.
Eso
es lo que les falta.
No cabe duda. Ahora, sí, sí. Productividad y el plus por responsabilidad, que luego nadie se la pide.
Todavía me gustaría, la pide, no se entera nadie.
Todavía me gustaría saber quién fue el ingeniero fenómeno de la naturaleza que firmó que el sector 2 de Garrucha es una zona no inundable. Para que ustedes se sitúen, donde estaba la 1.1, ¿no?
Sí, sí. Pues la zona pegada a las Bugambillas, entre Garrucha y Vera.
Efectivamente. Pues eso, hubo un funcionario, un genio, porque generalmente ponemos el ojo en el político.
Sí.
Pero claro, el tipo, por ejemplo, que se saltó, el que no percibió, evidentemente, el fallo que había en la vía de Adamuz, por poner un ejemplo, ¿no? Pues no es una cosa que haga directamente el ministro.
No se tiene que ir tan lejos. Los que permitieron poner la desaladora
de la vergüenza.
Claro, Rambla. Si es que tenemos los ejemplos aquí.
Eso requiere, sí o sí, requiere una firma de un funcionario, o como
claro,
mínimo, o dos.
Pero está
o tres.
Diciendo esto de los terrenos inundables, y además recuerdo que si usted se mete en la página de medio ambiente de la Junta de Andalucía y pone terrenos inundables y pone la zona, Garrucha, Vera,
sí, sí,
y demás,
y aparece.
Es que aparecen como terrenos inundables.
Pues nada, pues hubo un genio. ¿Por qué ha firmado eso? Todavía no se ha levantado allí ni un ladrillo, pero se levantará, se hará. Cuando se pueda. De hecho, ahí la promotora de un centro comercial está ya pensando en hacerlo y tenerlo dispuesto para cuando llegue la estación, para cuando llegue la AVE aquí.
Eso,
¿no?
También lleva tiempo, ¿eh?
Sí,
eso
sí,
también
sí.
Lleva unos añitos. Vale, bueno, pues ya está. Pues ahora pleno en Cuevas para pedir la autorización medioambiental para los terrenos del instituto. Así que no, entre pitos y flautas, no, como dice el refrán, entre unos y otros la casa sin barrer.
Así que hasta el año que viene como mínimo, ojo, hasta el año que viene como mínimo, no va a estar recalificado esos terrenos. Con lo cual, hasta 2028 no va a tener la Junta de Andalucía los terrenos para poder levantar el instituto.
Y los jóvenes de Cuevas siguen creciendo, van cumpliendo años y tendrán que seguir con la educación, ¿no? Con la formación.
Y cuando llegue la Junta a iniciar el expediente para construir el nuevo instituto, ya lo que harán falta serán tres.
Sí, está claro.
Al paso al que encima va creciendo la población en Cuevas de la Almanzora, pues así lo tendremos.
Bueno, pues ya.
Vamos tarde.
Otra información. Katina.
Bueno, pues hoy vamos a destacar, yo por mi parte voy a destacar que un equipo de investigación de la Universidad de Almería ha evaluado el impacto que tienen las visitas que se están realizando sobre la conservación del monumento natural que es la geoda de Pulpí y ha analizado la dinámica de las partículas en suspensión que se dan en el interior de la geoda. Ese estudio detecta la presencia de partículas finas en el interior de la cavidad donde se encuentran los cristales gigantes y también se constatan la presencia de otras partículas algo más gruesas que se depositan rápidamente cerca de la entrada de la geoda. La mayoría de estas partículas son minerales autóctonos de la mina, pero se han encontrado también fibras no minerales y lo que viene a decir este estudio es que la entrada de visitantes, si no se toman medidas, puede acabar causando problemas en la nitidez, en la ¿no, Javier?
En la transparencia.
En la transparencia que tienen
esos son cristales.
Esos cristales, claro. Pero el alcalde estaba muy enfadado esta mañana. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, en una nota de prensa, aseguraba.
Bueno, no el Partido Socialista, porque un medio, una página.
Sí, pero
de
que
Facebook,
se hacían eco, ¿no? De esta cuestión.
No, esto es noticias de Pulpí.
Explique sí. La situación.
Hay una página de Facebook, Noticias
Nova
de Pulpí.
Ciencia, ¿no?
Noticias de Pulpí, que se hace eco de una noticia publicada sobre este informe elaborado por la Universidad de Almería que publica Nova Ciencia.
Uy, Nova Ciencia. Sí. Ahora hablamos de ello.
De hecho, reproduce el artículo pues muy parecido, hace un resumen, y finalmente habla fuente, Nova Ciencia, tal, tal, tal. El titular que da este medio pulpileño dice...
No la revista.
Dice, los cristales de la geoda pierden parte de su transparencia por el turismo.
Ala, ya está.
Un titular alarmante.
Saco.
Nosotros, cuando hemos visto esta noticia, hemos pulsado y hemos ido al enlace de Nova Ciencia. Y Nova Ciencia no dice eso, realmente. Nova Ciencia dice, las visitas a la geoda de Pulpí originan partículas y la UAL estudia la forma de que no dañen los cristales. No dice en ningún momento que haya perdido
la transparencia
ni nada de eso, que es lo que... Y claro, al ver el Partido Socialista pues de pulpileño, ese titular de los cristales de la geoda pierden parte de su transparencia, pues lo han anotado y lo van a preguntar al gobierno municipal
en el pleno del lunes.
Nosotros nos hemos adelantado al Partido Socialista, hemos hablado con el ayuntamiento, con el alcalde concretamente, que ha desmentido la noticia. Dice, precisamente este informe que ha hecho la Universidad de Almería está dentro del convenio que hemos firmado con ellos, porque sabemos que la geoda es un tesoro del municipio, es el principal atractivo
para que lo vayan controlando, estudiando
de la comarca,
y vigilando,
para que constantemente estén vigilando y estudiando las posibles afecciones y poner y adoptar las medidas necesarias para evitar que ocurra nada.
De hecho, cierran cada cierto tiempo para darle un repaso absolutamente a todo y que la vida de la geoda esté en perfectas condiciones.
Y precisamente para afectar la acción del turista sobre la geoda cuando se asoma la cabeza a la cavidad donde se encuentra la geoda, el uso de la mascarilla.
Que es una de las medidas que se proponen adoptar.
La Universidad de Almería y que se llevan ya poniendo en práctica desde hace ya muchos años.
Claro, yo cuando han dado el titular digo, bueno, pues si de ser así se tendrá que visitar con los trajes EPI de esto para no desprender partículas, que el ser humano desprende muchísimo.
Respirar solamente y precisamente para evitar esas afecciones se exige el uso de la mascarilla cuando se, no durante el recorrido durante la mina, sino cuando se visita con lo que es la geoda concretamente.
O sea que se pone ese titular, recordémoslo.
Los cristales de la geoda pierden parte de su transparencia por el turismo.
Que se supone que es una información sacada de la revista Nova Ciencia que dice...
Que no dice eso, que la revista Nova Ciencia lo que dice es, en el titular, las visitas a la geoda de Pulpí originan partículas, la cual estudia la forma de que no dañe los cristales.
Esto me recuerda, ¿se acuerdan ustedes? Lo recordarás, Katina, enseguida vamos con las reacciones a esta cuestión. Una noticia que se producía el verano pasado con unas algas que estaba estudiando la Universidad de Cartagena que publicaba Nova Ciencia. Y nos encontramos titulares que decían... Peligro en las costas almeriense, en la costa norte almeriense.
Era Pulpí, si no recuerdo mal.
Correcto. Y hay unas algas peligrosísimas que afectan la salud del ser humano.
Que provocan urticarias en la piel.
Toses, no sé cuál. En fin, unas reacciones bastante importantes. Y que luego cuando nos metemos a ver, resulta que es una cosa ínfima que han empezado a estudiar, como estudian hace mil cosas y hacen tesis sobre mil cosas, y que bueno, que son unas algas que existen en todo el mundo, que las reacciones son mínimas y en cuanto uno sale del agua desaparecen, bueno, etcétera, etcétera. Con lo cual, dense cuenta, nosotros intentamos matizar esa información porque estábamos en plena temporada veraniega y buscamos todos los datos, incluso escuchamos la entrevista de la investigadora que había hecho el estudio y precisamente decían, no hay riesgo para la salud ninguna, cuando los titulares alertaban de un peligro de algas tóxicas en la costa norte almeriense. Bueno, los cristales de la geoda, que es con lo que estamos. Denuncia el Partido Socialista por un lado, responde el alcalde Catina, ¿quién escuchamos?
No, el Partido Socialista no denuncia, pregunta.
Ha dicho que va a preguntar.
Pregunta a partir de una información que había aparecido en una página de Facebook, que en el titular, por error posiblemente, o no sabemos si intencionado, pues ha pervertido lo que es el contenido de la noticia que publica Nova Ciencia.
Pues mira, así contestaba el alcalde Juan Pedro García esta mañana.
Pues sí, referente al estudio que refiere, este estudio se lo ha hecho la Universidad de Almería, que como sabemos todos, tiene un convenio con el Ayuntamiento de Pulpí en el cual es la encargada de que la geoda se encuentre, si hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista médico, como en la UCI, en el cual siempre estará atendida y en las mejores condiciones.
Y ese... Bueno, pues parte de lo que nos ha dicho, que luego vamos a escuchar íntegramente, parte de lo que nos ha contado el alcalde de Pulpí esta mañana.
Muy bien, gracias compañeros, estas son las noticias del día, hemos repasado también los titulares, hacemos una breve pausa y entramos en materia ahondando en cada uno de ellos.
De nuestra tierra. Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto.
como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Volvemos y retomamos el tema que dejábamos ahí en espera justo antes de la pausa publicitaria, y es el relacionado con la geoda de Pulpí. Tenemos declaraciones, tenemos reacciones tanto de Luis Cáceres como del Partido Socialista como del alcalde Juan Pedro García, que han escuchado en un breve fragmento y que vamos a desarrollar en los próximos minutos.
Pues sí, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha reaccionado desmintiendo las noticias que señalan la pérdida de transparencia de los cristales de la geoda por culpa del turismo. Es un estudio que ha hecho Nova Ciencia, pero con un titular en un
Es un estudio que ha hecho la Universidad de Almería y que se,
y que
publica,
se ha publicado o ha recogido Ciencia. Nova Ciencia, y que efectivamente se hace eco de este, una página de Facebook que se llama Noticias de Pulpí, solo que con un titular que quizás puede alarmar, que es: los cristales de la geoda pierden parte de su transparencia por el turismo. Cuando en realidad el titular que tiene Nova Ciencia y que recoge ese estudio de la voz de, perdón, de la Universidad de Almería, habla de que las visitas de la geoda de Pulpí originan partículas y que la UAL está estudiando la forma de que no dañen esos cristales.
Una diferencia, ¿verdad?
Pues sí. El primer edil manifestaba que este estudio se realiza constantemente dentro del convenio que ha sido encargado por el Ayuntamiento de la Universidad para prevenir posibles consecuencias de las visitas sobre el monumento natural y poder adoptar medidas que las eviten. Esto es lo que nos ha contado esta mañana Juan Pedro García, alcalde de Pulpí.
Pues sí, referente al estudio que refiere, este estudio se lo ha hecho la Universidad de Almería, que como sabemos todos, tiene un convenio con el Ayuntamiento de Pulpí, en el cual es la encargada de que la geoda se encuentre, si hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista médico, como en la UCI, en el cual siempre estará atendida y en las mejores condiciones. Y ese estudio, encargado por el Ayuntamiento de Pulpí, lo que hace es poner sobre la mesa todas aquellas medidas que tenemos que tomar para precisamente lo contrario de lo que dice este artículo, que nunca pase que pierda nitidez en nuestra geoda. Y lo que refleja este estudio, que no es precisamente lo que dice el titular, sino es todo lo contrario, que haciendo todas estas actuaciones que recomienda y que ya se están llevando a cabo, pues la geoda se encontrará como está actualmente, en las mejores condiciones para ser visitado. Y como tenemos ese convenio con la Universidad de Almería, pues ellos son los que nos marcan las directrices y los parámetros que debemos de seguir para que nuestra geoda la podamos disfrutar nosotros y futuras generaciones. Lo que yo no puedo entender es que se manipule un estudio y que se tergiverse la información para intentar dañar la imagen de algo que es patrimonio de todos y es patrimonio de la provincia de Almería y es patrimonio geológico, que esperemos y deseamos que pronto sea patrimonio universal natural de la UNESCO.
Así que ese informe aludido revela el aporte de partículas por la respiración de los visitantes, por lo que aconseja el uso de mascarillas.
Que ya se están utilizando.
Efectivamente, esta es una medida que se aplica desde que se abrió esta mina al público, es decir, se están tomando las medidas que evitarían que se produjera esa situación de pérdida de transparencia en los cristales de la geoda por esas visitas que se producen.
Siguiendo, ¿no?, las indicaciones de los investigadores de la Universidad de Almería, que son los autores de este informe, que en ningún momento habla de que los cristales de la geoda estén perdiendo transparencia. A pesar de este titular un poco escandaloso y que ponen el grito en el cielo por el deterioro de la geoda, el PSOE va a llevar una pregunta al Pleno sobre esta cuestión.
Sí, el PSOE debe haber leído esta información que recoge una red social del municipio de Pulpí, y ya ha adelantado que va a preguntar en el pleno que se va a desarrollar el próximo lunes, previsto para el próximo lunes, sobre esa publicación del estudio de la Universidad de Almería que habría desvelado este problema. Vamos a escuchar también al portavoz de la oposición del Partido Socialista, Luis Cáceres.
Buenos días. En el pleno de este lunes, el Grupo Municipal Socialista le va a preguntar al alcalde y a su equipo de gobierno que qué nos tiene que decir a los concejales del Partido Socialista del pueblo de Pulpí con las noticias aparecidas en los medios de comunicación y en una revista científica donde están peligrando la pureza y la transparencia de los cristales de yeso de la geoda de Pulpí. ¿Qué nos tiene que decir? Porque esto, vemos que se va a acabar la joya de la corona y se va a acabar con los huevos de oro que está generando la geoda en estos momentos. A ver lo que nos responde, señor alcalde. Es una gran preocupación que tenemos los pulpireños y esperamos una respuesta seria, responsable y transparente, como los cristales de la geoda.
Pues intuimos que lo que va a responder el alcalde, poco más o menos, es lo que nos, nos ha contado.
Digo, si Luis Cáceres nos está escuchando en este momento, pues ya ha recibido la respuesta, incluso un poquito más, porque nosotros sí hemos buscado el estudio que publica Nova Ciencia, donde no aparece en ningún momento ese detalle de los que los cristales estén perdiendo transparencia, sino de cómo los visitantes desprenden partículas, y que precisamente lo que relata es que están vigilantes ante los posibles daños que eso pueda causar, y de hecho lo estábamos comentando, que se utilizan mascarillas para que la joya de la corona, como dice Luis Cáceres, no se vea afectada. Nos dicen en muchas ocasiones que no hagamos caso a las redes sociales. Y si le hacemos caso, pues en un momento también la noticia pone abajo que
la fuente, que, en este
la
caso,
fuente,
que es más
un
fácil.
Enlace con la revista Nova Ciencia, donde está la información, con lo cual pues es fácil de contrastar esa información. También me llama la atención el patinazo de que tú pongas un titular y luego en el estudio o el enlace que tú aportas no aparezca nada de eso. En cualquier caso, es la oposición y evidentemente pues tiene que estar pendiente de las cosas que ocurran, de hacer oposición en Pulpí, como es natural.
Vale, pues aquí vamos a seguir en Pulpí para contarles que el Partido Socialista, la oposición, ha presentado una moción donde va a solicitar exigir al consorcio de residuos que recoja la basura a diario en las barriadas del Pozo de la Higuera y de Pilar de Jarabía, o que rebaje a la mitad el recibo de estas dos pedanías, de los vecinos que viven en estas dos pedanías. Los socialistas aducen que el camión de la basura solo pasa por ambas en días alternos, es decir, un día sí, otro no.
Esta noticia que nos lleva ahora a Cuevas de la Almanzora, que hemos comentado también hace un ratito, nos ha llamado mucho la atención, porque teniendo en cuenta la lentitud de las administraciones, no se entiende que a estas alturas, transcurridos los años, transcurrido el tiempo también en la presentación, voy a llamarlo así, del terreno a la delegación de educación para el nuevo instituto, ahora nos hablen del informe de medio ambiente.
Pues sí, el nuevo instituto de Cuevas, ya lo hemos adelantado, tiene que seguir esperando, lo ha hecho durante muchísimos años y bueno, pues aún nos queda más tiempo para ver este centro educativo que se hace necesario en Cuevas de la Almanzora, porque comentaba nuestro compañero Javier, y ya hemos informado de ello en muchas ocasiones, que este centro fue construido casi hace 50 años para albergar a 400 alumnos. Hoy día esa cifra supera los 1.200. Y la corporación va a votar el lunes en pleno si solicita esa evaluación ambiental de los terrenos en que se pretende construir. Este sería un requisito ineludible para poder calificar como urbano el suelo, que ahora mismo no lo es. Y Medio Ambiente tendría 6 meses para elaborar el informe, pero son muchas las ocasiones en las que se ha retrasado bastante más. Por lo tanto, pues no parece que en 6 meses tengamos ya una respuesta si el Pleno decide finalmente someter la evaluación ambiental de los terrenos el próximo lunes.
Vamos a ver lo que pasa. Como también nos mantenemos pendientes de la situación de la urbanización naturista de Vera como consecuencia de las inundaciones que está provocando el temporal, hasta el punto de meterse el mar en tierra. El ayuntamiento anuncia que limpiará la zona cuando amaine, claro.
Sí,
lógico.
Bueno, pues es que realmente la situación poco ha cambiado desde el miércoles hasta hoy. Incluso se mantiene.
Incluso podría empeorar.
Sí, porque nos llega un nuevo temporal. Se mantienen, como decíamos, esas inundaciones en la urbanización naturista de Vera. El ayuntamiento ha anunciado que va a limpiar la zona, pero no lo va a hacer ya. Es decir, lo hará cuando amaine el temporal de Levante, que, como decía Mari Carmen, bueno, pues parece que no ha finalizado y que va a continuar.
Se va a
al menos
extender hasta el domingo. Sí,
durante
sí.
Este fin de semana. Sí, el martes, por lo visto, también nos llega otra nueva borrasca. Bien, ayer nosotros, a primera hora de la mañana, sabiendo que el problema persistía, ayer era jueves, el problema empezó a originarse el pasado miércoles, quisimos llamar al ayuntamiento, algún responsable municipal, a ver qué nos tenía que contar al respecto. Y fue Pedro Salas, que es el concejal de mantenimiento y playas, el que nos mandó
una información que, si te parece, Mari Carmen, vamos a recordar. Venga. Que nos decía Pedro Salas ayer.
Buenos días. Volvemos a tener problemas en las playas de Vera. A causa del temporal está entrando agua en la rotonda de la avenida Ciudad de Castellón y la calle Mare Nostrum. Toda la zona de Nasun, gran parte de la zona naturista. El Levante vuelve a comerse la arena, vuelven a desaparecer las playas. Esto, la única solución posible sería la construcción de los espigones. Pero esta obra, el gobierno central no la está retrasando desde hace ya 10 años, que se presentaron el primer proyecto. Estuvo publicada para presentar alegaciones en los municipios, se presentaron las alegaciones, se resolvieron y seguimos esperando los espigones. La única forma de evitarnos estos problemas es que nos construyan esos espigones. Pero son temas que no podemos solucionarlos desde los ayuntamientos. Son temas que tiene que solucionarlos Costa, el gobierno central.
No se puede solucionar desde los ayuntamientos, pero sí los ayuntamientos pueden patalear un poco más, ¿no? Por lo menos en algún momento mostrarse enfadados y acudir a los recursos que tiene para que algo así se cumpla. Un daño económico que supone para la zona de Vera, un daño también para la gente que tiene sus negocios, un daño para el turismo, y ya si nos vamos a la laminación del río Anta, incluso si viniera una riada, la pérdida de vidas humanas. Hay que ponerse más duros y más serios, además teniendo en cuenta y viendo, es que o sea, nadie podría acusar al Ayuntamiento de Vera de no tener razón, de pasarse en los términos si acude a la justicia, porque, como ha dicho Pedro Salas, son muchos años ya los que se está esperando la regeneración de esta playa, que se ha gastado un pastizal en reponer a arena, que la última ocasión, a los 4 días, se la había llevado el temporal. Y esto va a empeorar en los próximos días, porque tenemos una alerta naranja por viento fuerte, por oleaje fuerte, que además viene del norte, que es el de Levante, que pega más fuerte en la costa, y donde todas las previsiones apuntan nuevamente a que entre el mar en tierra.
Sí. Tras esas declaraciones que Pedro Salas hizo en exclusiva a este medio, el Ayuntamiento de Vera emitió un comunicado a través de sus redes sociales alertando que, bueno, o informando de que los servicios de mantenimiento de la ciudad y limpieza, decían, procederán en cuanto sea posible a subsanar los daños en la zona afectada, restablecer la normalidad y realizar la limpieza y acondicionamiento de las calles.
Claro, esa es otra que hay que sumar a todo lo que he dicho yo, y es el coste que tendrá la reparación de todos los daños que causa.
Claro. A continuación, el Ayuntamiento de Vera decía que volverán a exigir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una solución urgente y definitiva. La construcción de los espigones no puede esperar más. Reclamaba el Ayuntamiento que el proyecto de costas para la recuperación de las playas entre Garrucha y el delta del río Almanzora sea una realidad, ya que expone que la erosión y la falta de medidas efectivas están dejando la costa desprotegida, afectando a los vecinos, a las infraestructuras, al sector turístico y también
a todo,
a la economía local. Pero claro, no sabemos si esa exigencia se basa únicamente en esa publicación, o sea, exigen desde esa publicación que se dé una solución,
y ahí se queda.
O si se están iniciando trámites para de nuevo ponerse en contacto con el Ministerio y poder trasladar los problemas que esta zona está sufriendo. Sobre todo, Mari Carmen, especialmente, es que en el mes de diciembre, a lo largo de los 6 años últimos, se han llevado a cabo 8 reposiciones de arena en Vera. Cada reposición tiene un coste aproximado de 400.000 euros, lo que eleva la cifra a lo invertido en los últimos 6 años a 3.200.000. Es verdad que existía un proyecto de hace 10 años para construir esos 2 espigones, que incluso tenía una dotación presupuestaria que cifraban en 3.600.000 euros. euros.
Y que viendo cómo va la vida, pues no va a ser eso ya.
Ha tenido que subir muchísimo por la inflación, por los costes de vida, que han subido muchísimo de 10 años a esta parte. Ya ve. Probablemente el proyecto ya no tenga ese coste, pero sí hay que plantear.
Tendrán que revisarlo.
Claro, claro.
Para ponerlo otra vez. Y entonces pasan otros 10 años y aquí la playa a tomar viento.
Pero
nunca
sí
dicho.
Que hay que plantearse qué efectividad tienen esos aportes de ANENA cuando el último se realizó a primeros del mes de diciembre, del pasado mes de diciembre, y una semana más tarde un temporal se llevó prácticamente toda la arena que acabó de llevarse ya en el siguiente temporal, que fueron 12 días más tarde desde llevarse a cabo la reposición. Entonces no tienen efectividad ninguna. Lo que tienen que plantearse el ministerio es que esto es tirar el dinero.
Pero fíjese, voy a ir más...
¿Qué ha causado esto, Mari Carmen? Un momentito, sí. Que esa zona quede totalmente desprotegida. En cuanto ha llegado el primer temporal, el agua ha entrado dentro de las urbanizaciones.
Voy a ir más allá, porque aparte de esa firmeza que se requiere a las instituciones, estoy pensando también en la sociedad. ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué hace la gente? Recuerdo la movilización y el escándalo. Facebook, redes sociales, poner el grito en el cielo cuando el caso de la mina de Saint-Gobain. ¿Se acuerda usted de todo el pueblo movilizado? Salieron a la calle, hubo una concentración para protestar por la mina y demás. ¿Qué pasa? ¿Que la playa no les afecta?
Claro, además, Mari Carmen, estamos hablando de que tiene una concentración de residentes muy grande, que yo creo que si en un momento dado piden la colaboración de los vecinos van a estar encantados, que son los primeros que sufren las consecuencias.
Pero yo aquí no oigo nada, no veo nada en los Facebook, excepto varias asociaciones precisamente de la costa que se ven afectadas por estas inundaciones. Alguien ha hablado también por aquí por la radio que tiene sus negocios y sabemos cómo les afecta. Pero ¿qué ocurre con la sociedad de a pie, con el pueblo de la gente de Vera, que se pone en pie por unas cosas y no pelea otras, que al final les trae riqueza a todos, porque es una cadena? Perdón. Disculpen, digo que es una cadena porque viene de turismo, los negocios ganan, los restaurantes ganan, y si no viene esa gente porque saben que se ha comido la playa, ¿dónde está? Hay que moverlo todo y en todas las vertientes posibles, por lo menos en mi opinión.
La verdad es que, Mari Carmen, te digo, son impresionantes algunas de las fotos que nos hacen llegar algunos de nuestros lectores de cómo ha entrado el agua del mar.
Nosotros vamos en la puerta de tu casa.
Vamos a intentar, y de hecho estamos con un dron sobrevolando esa zona, vamos a tratar de captar imágenes y subirlas a lo largo del día a nuestras redes sociales.
Otra de las cualidades de actualidadmanzora.com. Sí, sí, ya lo vigilamos todo. Recuerden, se mantiene la alerta amarilla en la comarca por vientos y fenómenos costeros y se eleva a nivel naranja durante el fin de semana.
Sí, durante mañana sábado se va a elevar esa alerta, que hoy es amarilla, a nivel naranja, aunque solo, como decíamos, en la zona por fenómenos costeros. Y también hoy vamos a contarles que el Ayuntamiento de Antas se ha movilizado contra los vecinos incívicos. Ha advertido que arrojar basura fuera de los contenedores y los enseres en los días que no están estipulados van a ser sancionados con multas de hasta 1.500 euros.
Aquí haría yo un matiz. Ya hace varios meses que advirtió que en el caso de seguir produciéndose estos hechos, comportamientos incívicos de gente que tira la basura de cualquier manera y no en el recipiente donde debe hacerlo, que es el contenedor, iba a traer probablemente sanciones. Por lo visto, el mensaje no ha calado y se siguen produciendo esos actos incívicos, con lo cual ya el ayuntamiento ha dicho, dice, mira, pues hay que multar.
Pues sí, vamos a escuchar lo que en este sentido esta mañana nos ha contado Félix Rodríguez, que es el concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Antas.
Soy Félix, concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Antas. Esta semana hemos iniciado una campaña a través de las redes sociales y de los distintos medios de comunicación en la cual queremos alabar mucho la voz de nuestros vecinos por mantener el pueblo limpio, pero a la vez también queremos llamar la atención de aquellas personas que no son tan cívicas y no respetan las normas para mantener el pueblo limpio, como bien he dicho. Y por eso se ha determinado sancionar a aquellas personas que no respeten los horarios para tirar la basura, que no respeten los días para dejar los enseres, que dejen impropios. Los impropios son cosas como los váteres, como los lavabos, que no son cosas que se lleve el consorcio de basura. Esa basura la tiene que tratar el mismo vecino o la empresa que lo ha gestionado. Y por eso desde el Ayuntamiento de Anta pedimos a nuestro municipio que siga siendo como es de limpio y aquellos que no lo son, que se atengan a las consecuencias.
Aquí también me pregunto yo, ¿todo el mundo sabe lo que son enseres impropios? ¿Tendrían que hacer los ayuntamientos unos cursos de esto o por lo menos facilitar la información para que también el ciudadano sepa diferenciar qué es un enser impropio o un propio?
Los que no son propios del consorcio, es decir, los que el consorcio claro, pero ¿quién sabe? No se va a llevar.
Ya, pero que nos digan, que informe. Pero que informe el consorcio cuáles son esos impropios, que coloquen en los contenedores
campañas.
Unas pegatinas o algo que diga ser impropio sí, no otro propio no, o como sea. Y que nos enteremos, porque yo, hombre, tengo alguna idea, pero tampoco la tengo muy clara de que es un...
De cuál es el listado completo, ¿no?
Claro. Bueno, son algunos detalles de la información, ya saben que hay muchas más, pero en un ratito las repasamos nuevamente aquí en la radio.
Haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Bedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Bedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Bedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950 39 30 28.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso, en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Cada día toda la información, cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Siempre les decimos aquello de que son tantas las informaciones que la falta de tiempo a veces no nos permite de desarrollarlas. Con el paso de los días, muchas de ellas las vamos recuperando. Otras, bueno, vuelven a ser actualidad en algún que otro momento. Ayer, de hecho, se quedaba en el tintero una noticia que, con motivo de las consecuencias que ya ha originado en algún momento con la pérdida de vidas humanas por accidentes de tráfico, les estoy hablando de la carretera que comunica Lubrín con Zurgena, pues creo que es buen momento este para recuperar esa información por las reacciones que hemos podido recopilar de ambos municipios y sus primeros ediles.
Sí, el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, ha reprochado que el gobierno andaluz haya rechazado las alegaciones del Partido Socialista para poder incluir en los presupuestos mejorar los puntos negros de la carretera de Zurgena, es decir, la carretera que une esta localidad, Lubrín, con Zurgena. Precisamente, el primer edil ayer manifestaba que se cruzó con 6 camiones de gran tonelaje durante 15 minutos del trayecto.
¿Y dónde se metió?
Esto le ocurrió...
Porque dice que no caben.
Sí, esto le ocurrió... Bueno, pues tuvo la fortuna de que se los encontró precisamente en tramos de visibilidad. Si le hubiera ocurrido al contrario o en una curva, pues se ven con muchas dificultades porque no están, son tan estrechas que es casi imposible que dos vehículos pasen o crucen al mismo tiempo.
Lo cuenta el alcalde, imagino.
Sí, pero quería poner en antecedentes a nuestros oyentes de que estas declaraciones nos la hizo en el día de ayer jueves y que cuando se encontró con este problema fue el pasado miércoles. Vamos a escuchar a Domingo Ramos.
Ayer nos desplazábamos hasta la carretera A1101, la carretera autonómica que conecta Sorbas con Zurgena y que afecta al municipio de Lubrín. Ayer me desplazaba desde Lubrín a Zurgena, encontrándome en ese tramo de carretera autonómica con 6 vehículos. En 15 minutos me encontré con 6 vehículos pesados, un vehículo relacionado con el ganado porcino, otro con el ganado caprino, un vehículo de reparto que posiblemente iba hacia el polígono industrial y 3 vehículos de cantera. Es decir, esa carretera autonómica soporta muchos vehículos pesados y la verdad que hace años que desde el Ayuntamiento de Lubrín estábamos reclamando la mejora de esa carretera, de actuar en puntos con poca visibilidad, actuar en puntos con demasiada estrechez, donde no se cruzan prácticamente dos vehículos pesados. Incluso cuando son vehículos pequeños tienen que parar para que pueda pasar en algunos puntos un vehículo pesado. Y en esa línea seguimos, no es que no queremos lamentar más accidentes. En esa carretera ya han sucedido bastantes accidentes y no queremos lamentar más. Con lo cual le pedimos a la Junta de Andalucía de una vez por todas que actúe en los tramos más peligrosos de esta carretera y que no tengamos que lamentar ninguna desgracia. Más aún si cabe cuando tenemos un transporte escolar desde Lubrín a Huercalovera que pasa dos veces al día ese autobús escolar por esa carretera y que es un auténtico peligro el que se cruce con otro tipo de vehículos pesados.
Lo han escuchado al alcalde, que no tengamos que lamentar más muertes. Y dice esto porque precisamente en esa carretera, en la que lleva años reclamando una actuación de la
años,
Junta,
si no recuerdo mal,
de la Junta de Andalucía, en la A 1111, que es la que une Lubrin con Zurgena, se cobró la vida de una persona, de un vecino de Albox, un camionero de Albox, este verano pasado. Y el alcalde aprovechaba esa ocasión para decir, lo vengo advirtiendo desde hace muchos años.
Claro, esto me recuerda lo de los maquinistas y los trenes, ¿no? Los accidentes que estamos viendo, los venimos avisando desde hace mucho tiempo hasta que ocurre la desgracia. Entonces todos son madres mías, entonces todo el mundo se pone en la piel de las víctimas, todo el mundo lo entiende todo, pero ¿ustedes qué han hecho? Y aquí nuevamente hay que hablar de los parlamentarios, que Domingo Ramos del Partido Socialista tiene compañeros en el Parlamento. Aquí también tenemos a Domingo, otro Domingo, que es el trabalón de Zurgena, que también tiene compañeros de partido y que todavía no llego a entender cómo no van todos de la mano para solucionar este problema.
Hay que recordar que después de ese accidente que se cobró la vida de un vecino de Albox este verano, el alcalde de Lubrin dijo que tenía mucho interés en contactar, en hablar con el alcalde de Zurgena. Es un problema, entiende, que compartido entre claro. Estos dos municipios.
El alcalde de Zurgena dice lo mismo, que
apostaba por una petición conjunta para que tuviera más fuerza. El alcalde asegura que pocos días después se encontró a Domingo Trabalón, Domingo Ramos se encontró a Domingo Trabalón en un acto en el que aprovechó ese encuentro para transmitirle ese deseo. Y posteriormente no se ha producido ningún encuentro. Es decir, el alcalde de Zurgena en este caso dijo que existía un proyecto de la Junta de Andalucía que actuaría sobre algún tramo de esa carretera, que iba a ver con los técnicos si efectivamente ese proyecto contemplaba la actuación en algunos de estos tramos, y nunca más supimos si efectivamente ese proyecto o no contemplaba actuación en ese tramo de carretera, y si el alcalde, en el caso de que no fuese así, pediría una ampliación del proyecto.
Pero bueno, en el caso de ese proyecto de la Junta de Andalucía, ¿qué pasa? ¿Que no le queremos tocar las narices al partido? No lo entiendo. Pero cuando hablas con ellos por separado, ambos te dicen sí, claro que sí, con el de Zurgena, sí, claro que sí, con el de Lubrin, pero ¿dónde se, cuando,
el
¿cuándo
de Lubrin
se va a dar
dice
el paso?
Que ya le ha transmitido su deseo y que lo hizo de forma personal en un encuentro. Pero vamos a ver ahora qué dice el alcalde. El alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, dice que este tema no lo ha olvidado, que el problema no se ha olvidado. Añade que hace pocos días se interesó por ese informe previo al estudio de viabilidad que están elaborando ingenieros de Consentino, porque este afirmó aquí en Radio Actualidad que quería pedir que el proyecto lo realizase esta empresa, Consentino, por ser una de las mayores usuarias con sus canteras de este tramo, de esta vía.
Claro, ¿y quién lo paga? Pues, digo, si lo hace Consentino, ¿quién lo paga? Si hay un proyecto de la Junta de Andalucía, es una pregunta.
Pero es que el proyecto ese proyecto al que se refería actuaba sobre algunas zonas, pero no sobre esa carretera. En algunas zonas.
Y lo que quiere el alcalde de Zurgena es una actuación general.
Claro. Y los técnicos, dice el alcalde, que los técnicos de Consentino ya le han comunicado que ese proyecto está muy avanzado. De hecho, vamos a escuchar a Domingo Trabalón cuando se refería a este asunto.
El tema de la carretera de Zurgena-Lubrin, de la carretera autonómica, es un tema muy importante para el municipio de Zurgena. Y en este caso, yo como alcalde. Y la verdad, pues que hay numerosos avances, ¿no? Como que ya por parte de la empresa Consentino se ha contratado a una ingeniería que está teniendo una serie de reuniones con la delegación correspondiente para ultimar los detalles del proyecto, para intentar que sea lo más viable posible o para ver de qué estamos hablando. Es muy importante a la hora de hablar de esta carretera, de saber con nombre y apellido, es decir, con cantidades económicas exactas y procedimientos necesarios a llevar a cabo, de qué estamos hablando, y pues la verdad que satisfecho, ¿no?, de que los pasos se estén dando hacia adelante, y esperemos que pronto podamos estar hablando pues de que ya hay un proyecto, de que hay una intención y de ver qué se puede realizar ahí.
Bueno, pues se refiere a un estudio que encargó a Consentino, a la empresa de Consentino, y que incluye el índice de vehículos que transitan a diario y alternativas para poder evitar expropiaciones que agilicen ese expediente. Así que nuestro punto de mira ha estado también en esa carretera, en esa carretera conflictiva, en esa carretera que por falta de espacio, recordemos que incluso Obras Públicas paralizó el tráfico en esa carretera, cortó el tráfico en esa carretera durante media hora para que pasara un vehículo pesado, con lo cual es consciente efectivamente de que esa carretera supone
es un problema.
Un problema, y nosotros hemos puesto el punto de mira en esta vía, la AL 1111, desde que discurre desde Lubrín hasta el municipio de Zurgena o viceversa.
Hemos dicho problema, que es una manera muy suave de calificarlo, ¿no? Porque cuando le cuesta la vida a alguien, el problema ya es algo mayor, ya traspasa esa calificación para convertirse en algo muy, muy serio. Es viernes y los viernes nuestro querido Clemente Flores asoma por aquí, por la radio. Hola.
Buenos días.
¿Está nevando?
Buenas tardes.
¿Está nevando?
No, no. En Madrid hace un día frío, pero ideal.
Pero bueno, si he visto yo en la tele a primera hora que estaban cayendo copos.
Bueno, pues será la notificación del gobierno. Habrá
no, era Madrid, Madrid, las 7, las 8 de la mañana le estoy hablando, que decía, bueno, ya está nevando en Madrid. Y digo, pues mira, qué frío.
Bueno, Madrid, Madrid es bastante grande. Fíjese si es ya grande y lo que son las previsiones que se hacen, que el río Manzanares, con su encauzamiento que se hizo en los años 60, no hace tanto, se ha quedado pequeño porque Madrid se ha extendido tanto y la ciudad, cuando llueve, mete sobre el río y ha habido que inventarse lo que se llaman los estanques de tormentas. Es decir, que Madrid es muy grande y a veces, lo digo porque a veces llueve por un lado y en el otro no.
Eso es lo que necesitamos nosotros por aquí, estanques de tormenta de esos, para recoger el agua cuando llueve, sí señor.
No, eso es todavía, ahí se puede hacer pantano, que siempre son buenos.
Pero ya sabe usted cómo se miran ahora los pantanos desde la administración, desde el gobierno.
Pero yo hoy estamos en unos días raros, aunque ya no sabe uno si estos días se repiten demasiado, y es cuando aparece esa palabra que todo el mundo tememos y odiamos y no entendemos nunca, que es la muerte. Es decir, estamos en unos días y yo no me gusta hablar porque es volver a lo mismo. Hemos tenido el año pasado a Dana y cuánta controversia, cuánta equivocación, cuánta mentira solapada se ha dicho sobre eso y cuánto personas que han escondido la responsabilidad. Y ahora tenemos lo de los trenes. Entonces yo no voy a hablar de los trenes así en general porque hay mucha parte de ello que está muy dicha.
¿Verdad? Es decir,
todo el mundo se acuerda cuando en España había los peones camineros.
Sí.
Y entonces yo me he acordado lo primero de los peones camineros, que eran unos señores que tenían una casita pegada a la carretera y salían con una carretilla y una pala y un pico para tapar los baches que aparecían, sobre todo cuando llovía. Aparecían pequeños baches en la carretera y entonces estos hacían un mantenimiento diario y continuo de, bueno, y era su vida dedicada, peones camineros.
Sí, bueno, dice usted en las casetas, pero eso también se ubicaban ese tipo de casetas, no sé si los que estaban eran peones camioneros o eran ferroviarios, que se colocaban justo junto a la vía, en las zonas de cruce, donde no había barrera.
Sí, eran gente que estaba
claro.
Dedicados a una vigilancia, un cuidado.
Sí, para avisar que venía el tren y todo.
Teóricamente tenemos todo visitado y parece ser que es normal que como tenemos trenes de larga duración, pues tiene que haber accidentes. Dice, uy, esto ha sido una sorpresa a mí. Es una sorpresa si es el primero, pues si es el segundo o el tercero.
Claro,
pero ha habido un
incidente. Perdona, Clemente, y como llueve también pueden venir riadas, ¿no? Claro.
Bueno, es que acompañado de lo que ha sido el accidente de la vía de tren, ha habido además unos muros que se han caído,
sí,
en uno en un túnel y otro al descubierto cerca de la autovía en Cataluña. Y también han paralizado los trenes.
¿Y entonces, los coches? Porque han cerrado esa parte de la autovía por
el peligro de hundimiento. Eso no se ha comentado, pero no se comenta tanto como el hecho de qué es lo que ha motivado las causas reales de los catástrofes. No se van a saber nunca. Tenemos el apagón que podía haber acabado en un desastre infinitamente mayor. Uh-huh. Hemos tenido la dana, nadie sabe exactamente, ha querido decir las causas o entre las causas están estas, porque siempre hay muchas causas. Pero hay un detalle que me ha hecho gracia y es cuando ha caído el muro, que le conté, estaba viendo la noticia y le comenté a mi mujer, no, acabarán echando la culpa al cambio climático, y efectivamente.
Yo pensé lo mismo, sí, y efectivamente.
La televisión ha dicho que es el cambio climático.
Que es que llueve mucho, sí.
Y entonces yo digo, ¿pero qué se hacen los muros? ¿Solo para tiempo de no lluvias? Entonces digo, bueno, vamos a sacar algo práctico de esto, que no sea la crítica por la crítica, porque luego al final daré mi comentario sobre la crítica. Pero es un hecho, es un tema curioso que se diga que esto es debido al cambio climático.
Es lo mismo que dijeron, entonces, perdona Clemente, con los incendios de este verano.
Que... Claro, todo es, y da lo mismo lo que sea, hemos encontrado una causa que a la cual decimos es eso. Entonces, un muro no se cae por el cambio climático. Yo me gustaría decir una cosa, sobre todo a la gente de nuestra comarca, por hacer algo práctico, que la radio sirva de algo práctico, por lo menos mi participación. Hace un año, año y medio, estábamos hablando, si cogemos una hemeroteca o los mismos programas que ha habido hace 3, 4, 5 años, uh-huh, era la tremenda y pertinaz sequía, que era lo, sí, mismo que decía Franco, la pertinaz sequía. Entonces, es una frase muy bonita, una sequía pertinaz. Pero el año pasado, yo ya comentaba la radio, este año cambia el ciclo, porque lo que es verdad es que hay unos periodos que no son exactamente ni matemáticos ni se pueden medir, pero hay unos 4 o 5 años ahora que vamos a tener de más lluvia, y luego vendrá otra vez la pertinaz sequía.
Usted, entonces, no es, usted no es,
el cambio climático.
Usted no es el niño de las cabañuelas, pero lo clavó, le recuerdo perfectamente esa conversación.
Pues este año resulta que está lloviendo más que el pasado. Yo creo que el año que viene incluso es posible que sea más. Sí. Estos son experiencias que no es un este escrito. Pero sin embargo llega y un señor se permite decir la radio, mire usted, ese muro estaba mal construido. Y está mal construido por el tipo de contratos que se hacen ahora mismo. Y entonces de ahí puedo sacar una retahíla en la cual mete la administración y dice, mire usted, y no hay responsabilidad de nadie, ni nadie se responsabiliza. Es más, he oído al ministro, que es un bien queda, si está portándose bien a base de querer explicar lo inexplicable.
Ahí quiero hacerte un matiz, porque ya lo he escuchado en varias ocasiones, qué bien lo está haciendo el ministro, es que está cumpliendo, sí, sí, con su obligación.
Sí, sí, que no, es informar. Esa es una cosa que ha dicho Pedro Sánchez, y no es verdad.
Lo vamos a elogiar
porque... Ha dicho, nosotros nos hemos responsabilizado porque hemos acudido allí. No, mire usted, esa es su obligación. Recuerdo perfectamente que en la anterior, como le salió mal, dijo usted, si quieren algo, que me llamen. Y ahora dice, no, hemos acudido. Y dice, para que vea que nos responsabilizamos. No, mire usted, eso no es la responsabilidad.
Pregúntese a
un juez. En este país no hay nadie responsable mientras no haya una sentencia judicial. Es así, desgraciadamente, porque no tenía que ser así. No teníamos que dejar llegar a eso. Y así llegamos luego los galimatías. Pero no es cuestión de llegar a mi Matías. Vamos a decirle a nuestros paisanos, mire, va a llover y en la comarca hay muchas zonas que están con peligro de que haya corrimiento de tierra. La tierra cuando se moja pierde solidez.
Claro, y más y en entonces, esta zona que son tierras arcillosas.
Claro, claro, pues hay lo que se llama el círculo de Mohr, es decir, hay líneas de resbalamiento, de resbalar la tierra, y entonces de ahí vienen los empujes y vienen las roturas de paredes o de muros. Cuando el muro es más de hormigón, la rotura sí se produce mucho más gorda, porque los bancales que hacían antiguamente con piedra se adaptaban más a pequeños movimientos, porque no eran sólidos totalmente, y entonces se adaptaban. Entonces, no estaría mal que la gente de nuestros pueblos, Mojácar, de Garrucha, de Vera, de Anzas, pues cuando vayan por, se den cuenta o se fijen en si hay posibilidades de que haya empujes de tierras que tiren los muros. porque va a haber caídas.
Claro, ¿verdad? Fíjese, le voy a poner un ejemplo, ya que está mencionando la comarca. Recientemente en Garrucha, en la zona del Calvario, que baja hacia la zona del instituto, ahí se cortó el tránsito de vehículos como 2 o 3 días, precisamente porque como consecuencia de la lluvia, un gran pedrusco que había en todo lo alto se había partido en varios trozos y había uno resquebrajado. ¿Para qué cortaron el tráfico? Para quitar ese pedrusco que terminó cayendo al final, para quitar el trozo que estaba medio quebrado y que se podía desprender como consecuencia de la lluvia en un futuro y no provocar ningún daño.
Claro, y eso es mucho mejor que no lamentarlo, pero si quiere usted, todo el mundo, Mojácar, que es un pueblo tan visitado en la subida y detrás de la fuente, hay un gran pedrusco que tarde o temprano tendrán que quitarlo o acabarlo, encima de donde está la biblioteca, pegado a la carretera, porque la base de ese pedrusco casualmente es lo que se llaman ahí las tierras royas. Es una especie de tierra roya que se pueden crear, no se crea ahí un terreno, no se ha creado ya, perdón, un circo, un plano de movimiento, porque generalmente la piedra de arriba tapa lo que para que no se humedezca, pero se va a producir tarde o temprano y tendrán que llegar y pegarle un meneo al pedrusco.
Claro, es que en el caso de lo que ha dicho usted del desprendimiento, es que se afectan dos infraestructuras. Una es una, estamos en Cataluña, una es una autovía y otra es la ferroviaria. Resulta que la autovía está cortado el tráfico por un posible hundimiento que se pueda producir en la autovía, con lo cual todo estaba mal, o estaba mal hecho o el mantenimiento que eso requiere, porque hablaban precisamente de tierras arcillosas, con lo cual sabes que estás trabajando con un material que se deteriora.
Mari Carmen, a 500 kilómetros que estoy, y es muy aventurado que alguien con un poco de cabeza, yo es que no tengo mucha cabeza, no, pero pueda decir, le garantiza a usted que está mal construido.
Sí, sí.
He visto fotografías y está mal construido.
Claro.
Es un muro que es prefabricado, es un tipo de muro que se hace desde hace unos 30 años o así, está de moda, y se hace porque ganas tiempo y no sé qué, pero necesita unas mínimas condiciones para que trabaje bien.
Sí.
Y no está bien hecho. Pero lo grave, ¿sabe qué es, Mari Carmen?
Dígame.
Que el ministro ha dicho, es que no sabemos el muro si es de la carretera o es del tren.
Sí, me dice
y
que
lo dice el ministro de Obras Públicas, dice,
claro.
Pone tus narices, por no decir otra cosa.
Que no saben si corresponde a carreteras o corresponde a ferrocarriles.
Lo triste de esto es que los ciudadanos que creemos que el Estado, que la administración está hecha para que los ciudadanos vivamos más confiados y mejores, pues estamos llegando a perder la confianza en el Estado. Y es que una tras otra nos están haciendo que a base de ineptitud, a base de irresponsabilidad, no confiamos en el Estado. Y ya no hay aquí ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni historia.
Nada, a mí me encanta cómo se ha levantado Huelva con esto del homenaje laico que le querían hacer. Y de, hombre, haga un funeral en una iglesia, por Dios, que somos marianos. Es tremendo, es tremendo. Clemente, gracias.
Pues nada, que a pesar de todos los pesares, confiemos en que tengamos un buen fin de semana y que aguantemos las lluvias, que es algo que siempre se decía, las lluvias vienen del cielo, pues sí, oye, tampoco serán tan malas.
Bendito sea Dios. Venga, adiós.
Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ay, con el cambio climático, qué jugada tan perfecta que viene a algunos. Nosotros no hemos hablado de cambio climático, les hemos contado un montón de cosas. Estos han sido nuestros titulares de hoy.
El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, desmiente las noticias que señalan la pérdida de transparencia de los cristales de la geoda por culpa del turismo. El primer edil ha manifestado que ese estudio se realiza constantemente dentro del convenio encargado por el Ayuntamiento a la Universidad de Almería para prevenir posibles consecuencias de las visitas sobre este monumento natural. Un informe aludido que revela el aporte de partículas por la respiración de los visitantes, por lo que se aconseja el uso de mascarillas, pero esta es una medida que se aplica desde que se abrió la mina al público. Vista esta cuestión por el Partido Socialista, dice que va a preguntar en el pleno del próximo lunes sobre la publicación de un estudio de la Universidad de Almería que habría desvelado ese
problema. Ya sabemos por dónde irá la respuesta del alcalde, que esta mañana también se ha explicado aquí, y que dice que la Geoda está constantemente vigilada para evitar cualquier tipo de problema que surja con esas visitas a la Geoda. El PSOE de Pulpí va a presentar también una moción en ese mismo pleno del lunes solicitando exigir al consorcio de residuos que recoja la basura a diario en las barriadas del pozo, de la Higuera y Pilar de Jarabía, o, en todo caso, que rebaje a la mitad el recibo en las dos pedanías, porque aducen que el camión de la basura solo pasa por estos núcleos en días alternos. Un día sí, otro no. El nuevo Instituto de Cuevas de la Almanzora seguirá esperando. La corporación va a votar el lunes en pleno si solicita la evaluación ambiental de los terrenos en donde se pretende construir, y que es un requisito ineludible para poder calificar como urbano ese suelo que ha puesto a disposición de educación el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora. Se mantienen las inundaciones en la urbanización naturista de Vera. El ayuntamiento ha anunciado que va a limpiar la zona cuando amaine el temporal de Levante. AEMET mantiene la alerta amarilla en la comarca por vientos y fenómenos costeros y la eleva a nivel naranja durante mañana sábado, aunque solo por fenómenos costeros. El ayuntamiento de Anta se ha movilizado contra los vecinos incívicos, ha advertido que arrojar basura fuera de los contenedores y enseres en los días no estipulados va a ser sancionado con multas de hasta 1.500 euros. Y Huerca Lovera ha invertido 150.000 euros en iluminar la vía verde con farolas solares, una actuación que se desarrolla a lo largo de 6 kilómetros y que ha sido posible gracias al plan de sostenibilidad turística en destino, gestionado por la Mancomunidad. El Ayuntamiento de Carboneras organiza talleres gratuitos para prevenir adicciones. Van a tener lugar los martes 3 y 10 de febrero en el Salón de Plenos. Zurgena consigue 840.000 euros para formar a 40 parados del municipio. Lo hará mediante dos talleres de empleo y un curso. El objetivo va a ser la restauración de la antigua estación de ferrocarril y varias plazas del pueblo. Y el cuevano José Antonio Aznar va a recoger este sábado, mañana, el título que le acredita como subcampeón de Andalucía de rallies de asfalto en 2025, durante la gala de campeones de la Federación Andaluza de Automovilismo, que se va a celebrar en Jerez a las 6 de la tarde. Un pulpileño de 14 años ha sido fichado por la cantera del Real Madrid Club de Fútbol. Alberto Martínez Gallego se ha formado en las escuelas deportivas de Pulpí y el Atlético Pulpileño la pasada semana militaba en el Lorca. La Fundación Prima Flor ha donado más de 30 toneladas de alimentos a varias asociaciones de Almería y Murcia, entre ellas el Banco de Alimentos, la Residencia de Mayores Virgen del Río de Huerca Lovera, la Asociación de Personas con Discapacidad La Esperanza de Pulpí, Manos Unidas y la Asociación Española contra el Cáncer. Los alimentos aportados equivalen a 150.000 raciones. Y la luz se va a reanudar a las 3:30 de esta tarde en la parte de la playa de Mojácar del Paseo del Mediterráneo, comprendida entre la calle Melodía y el Hotel Indalo. El motivo del corte es una avería detectada en la red general. Esta tarde quedará restablecida. And you love laughing. I want y'all to say this with me. Say it. Say it loud. Bigger the headache.
Las bandas de toda la vida, los éxitos de toda la vida, que de vez en cuando también recordamos por aquí para engalanar un poquito más la información que les ofrecemos cada día en este informativo, que pueden seguir a esta hora o en la reposición de la tarde o cuando quieran, donde quieran, como les apetezca, a través de los podcasts de actualidadalmanzora.com. Espero no haberles puesto la cabeza al revés, como dice la Gat Band, Upside Your Head. Y que todas las noticias estén bien asentadas en su memoria. Tengan cuidado con el temporal. Alerta naranja para el fin de semana por viento en nuestra comarca.
Por fenómenos costeros en nuestra comarca.
Volvemos el lunes. Adiós. Groove, watch out.
me strong.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
De su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.